Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Cómo será el mundo pasado mañana? En este tiempo frenético y veloz, la Rambleta y Yotown se unen. No a salvo, pero sí a resguardo de las contradicciones que sacuden nuestro tiempo. ¿El objetivo? Explorar todos los temas posibles, sin prejuicios, para ofrecer respuestas del futuro a partir de las preguntas que nos plantea nuestro presente. Ha nacido el podcast de los inconformistas, de los activos, de los curiosos. ¿Quieres saber más? Bienvenido a Futuro Imperfecto. Los límites solo los pone tu imaginación.
Episodio 6. Contactos alienígenas.
En este episodio abordaremos el tema del universo. Los expertos Juan José Gómez Cadenas, Fernando Ballesteros y Laura Fernández tratarán en una mesa redonda moderada por Rubén Díaz Caviedes una de las cuestiones esenciales que tribula a la especie humana e irán un paso más allá. Ajusten sus auriculares. ¿Listos para imaginar?
Os voy a dar un dato muy sencillito. Me lo he currado y me he hecho yo mis deberes y os lo voy a dar actualizado. Son cifras de marzo de este año, porque cambian constantemente. Son ya 3.917 planetas, ni uno más ni uno menos, los que conocemos. Insisto, en marzo de 2019, y hay otros 3.368 candidatos, que son casi el doble más, que estaban esperando confirmación. Esos son muchísimos planetas. Con mucha frecuencia nos decimos que fruto de esa abundancia, que porque son muchos los mundos que conocemos ya y que existen, es muy probable que exista la vida. Punto uno, aparte de la que tenemos aquí en la Tierra, que exista la vida inteligente, punto dos, y que debería ser probable poder contactar con ellos, punto tres. Y sin embargo, aquí estamos haciendo charlas porque no hemos contactado con ellos y tenemos que hacer charlas para preguntarnos por qué. Así que os voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no hemos dado con ellos? Si yo os dijese, pueden ser muchas las razones, evidentemente, pero si yo os preguntase, ¿qué es lo más jodido? La distancia, el tiempo, los impedimentos tecnológicos, ¿qué es lo que más os preocupa en ese sentido? Vamos a empezar por ti, Fernando.
Si hablas de vida sin más, quizás puede ser que tal vez a lo mejor la hayamos detectado. Es decir, ahí hay unos experimentos de las ondas Viking de los años 70 que son cuanto menos dudosos, porque son compatibles con la detección de la vida, pero lo que pasa es que, digamos, no se ha podido confirmar fehacientemente. Hay también por ahí unas cuantas cosas curiosas, como emisiones de metano en Marte, que no tenemos explicación detrás. Una posible explicación sería la vida. Entonces, si hablamos de vida en general, pues mira, igual ya la hemos detectado. No lo sabemos aún ciertamente, lo averiguaremos posiblemente cuando vayamos allí físicamente, personas y con microscopios, y lo veamos, igual decimos, ah, pues no. Pero igual decimos, ah, pues sí, pues aquello sí que era. Pero si hablamos de vida inteligente, es que la tecnología actual es muy buena, pero quizá todavía no es lo bastante buena. Hay mucho espacio, lo que digamos en física, mucho espacio de fase donde buscar, muchos lugares, muchas frecuencias, y con la sensibilidad adecuada. Pero yo voy a ser optimista. Yo creo que 45 años hemos detectado vida inteligente.
¿Cuántos, perdona?
45 años.
45.
Mamá, lo firmo, si queréis, ¿eh?
Sí. Juanjo.
Bueno, hay siempre la duda esta de si hemos detectado vida inteligente incluso en este planeta, ¿no? Que de vez en cuando, a la luz de bastantes de las respuestas que mi amigo Borja ha dado hoy, pues uno tiene sus dudas, ¿no? Aquí yo creo que hay yo comparto un poco el optimismo de Fernando, que por cierto sabe lo que no está escrito de estas cosas de extraterrestres, pero a la vez
luego al final así sacaré la máscara.
A la vez no hay que olvidarse de que cuando estamos hablando de una galaxia que tiene 100.000 millones de estrellas, uno piensa que ha vivido, bueno, que tiene una vida muy larga, en muchos miles de millones de años. Entonces uno puede pensar que está jugando a la lotería de lo imposible, ¿no? Yo soy físico de neutrinos y los físicos de neutrinos precisamente jugamos a la lotería de lo imposible, que consiste básicamente en si un viento huracanado puede mover un objeto inamovible, ¿verdad? La lotería de lo imposible, los neutrinos no tienen ninguna probabilidad de interaccionar, pero si los golpeamos contra suficiente cantidad de masa, alguna tienen. La pregunta aquí es, el proceso que genera la vida es ciertamente, probablemente es improbable, no lo sabemos, no estamos seguros. Sabemos que no lo hemos conseguido desde los años 50 que teníamos todos estos experimentos prometedores de síntesis, sin embargo todavía no hemos conseguido sintetizar vida en el laboratorio. Es posible que pase como con los planetas, con los exoplanetas, que sea una chorrada y allá donde se puede desarrollar la vida se desarrolla. Pero también puede ser un accidente cósmico y todavía no tenemos pruebas fehacientes ni para uno ni para otro. Pero supongamos que existe la vida. Y supongamos que existe la vida en muchísimos de los planetas que tenemos ahora. ¿Por qué habría de desarrollarse la inteligencia? No es tan obvio. Podría ser que la vida se desarrolle y se quede contenta fabricando amebas y protozoos.
Así ocurrió durante mucho tiempo en la Tierra.
Incluso si se desarrolla la inteligencia, ¿por qué habría de desarrollarse una inteligencia con ganas de comunicar? Podría ser que las inteligencias más corrientes en la galaxia pues estén encantadas, yo que sé, sean delfines y ballenas que están encantados cantándose entre sí mismas cancioncitas en ultraonda, ¿no? Entonces, las incertidumbres todavía de la ecuación de Drake son tan grandes que uno no acaba de saber si esta multiplicación de números lleva a que lo suyo es una civilización por galaxia y resulta que es esta. O a que realmente la galaxia está de bote en bote. Y hay otras razones por las que no les hemos oído. Quizá porque les vayamos hoy pasado mañana, o quizá por otras explicaciones más siniestras que podemos discutir luego, si queréis.
Bueno, yo aquí estoy completamente vendida, porque yo vengo de la parte de la ficción y a mí me fascina lo que ellos dicen, pero claro, yo como Fox Mulder quiero creer, ¿no? Y por eso cuando escribo y hago novelas de marcianos, juego a creer que existen. Y también como ciudadana me gustaría pensar que no estamos solos, como dice la pregunta. Y también pienso, igual ya nos visitan y no somos conscientes de que lo hacen. Estas naves que parece ser esta nave de nombre tan extraño,
Oumuamua.
Exacto. Que tiene como forma de asteroide y demás. ¿Quién sabe, no? Y igualmente... Yo desde la parte de la ficción sí que puedo decir que la figura del extraterrestre nos ha dado mucho, nos ha dado para sobre todo para satirizar sobre la propia humanidad y ahí va evolucionando también a la medida que evolucionamos nosotros y yo creo que también da ideas o ensaya lo que podríamos hacer, como siempre ha hecho la ciencia ficción, en el caso de que viniera, ¿no? Algún día, ahora mismo hablabas de V. Es mitiquísima la escena de V en la que cuando llegan, ¿no? Y hay que ir a visitarlos cuando las autoridades llegan a la nave, ¿no? Todas esas escenas que la ciencia ficción ha imaginado, a lo mejor algún día, ojalá dentro de 45 años tengamos que hacer uso de alguna de ellas. O bueno, en la llegada se hace uso de otro tipo de... Bueno, era un poco... La película La llegada era un poco lo que decías antes. Si los extraterrestres que nos llegan acaban siendo seres que tienen un lenguaje que... inclusivo, incluso incluye distintos tiempos, o sea, es como incluye distintas dimensiones, podrían enseñarnos cosas, ¿no? ¿Y a qué van a venir? Bueno, yo aquí estoy completamente vendida, ayúdame.
No, pero es muy interesante porque precisamente lo que decía él, es decir, a mí se me ocurre que quizá precisamente esta popularidad que tiene la figura de los extraterrestres, de la inteligencia artificial, etcétera, casi se ha convertido en un icono pop, puede ser en cierto modo un problema. ¿Sabes? Cuando atribuimos a lo que ha dicho Fernando, cuando les atribuimos demasiadas, a esta figura hipotética, demasiadas cualidades humanas, seguramente no estamos acertando, seguramente estamos pecando de falta de imaginación. Y cuanto más se populariza y cuanto más hacemos de esto, más incurrimos en este error.
Sí, es que el antropocentrismo, no solamente en cuanto a la forma, sino también en cuanto a la bioquímica, en cuanto al tipo de atmósfera que respiras, en cuanto al propio solvente, porque hay una afición sobre que el agua es lo más de lo más, es muy difícil salirse porque es lo nuestro, pero posiblemente estemos pecando de ingenuos, que debe haber muchos más escenarios alternativos que eventualmente podían o no generar la vida.
Sí, yo voy a dar una nota pesimista para que no
me parece muy bien.
Para que no nos pongamos aquí a tirarnos flores. Yo creo que hay muy buenas razones para no querer que nos detecten. Y es bastante obvio que, desde luego, las únicas lecciones de historia que tenemos son las de nuestra propia civilización o civilizaciones. Y lo que siempre hemos aprendido es que cuando llega una civilización tecnológicamente avanzada a un sitio menos tecnológicamente avanzado, se los comen con patatas y los extinguen. La cosa esta panteísta de que van a venir los aliens y van a ser ET, pues no es muy obvio. Es decir, hay dos teorías que vale la pena mirar y que han sido muy revisadas. Kim Stanley Robinson, que escribió la serie de Marte y que es un, desde luego no se le puede acusar de que al hombre no le interese, digamos, la... su última novela es extremadamente pesimista. Mandan una nave al planeta Aurora. Y, lo siento por los spoilers. Cuando llega al planeta Aurora se encuentra con que hay un patógeno que se los carga a todos. Y los tíos no les queda otra que volver. Entonces, lo que descubren a las bravas es que la vida probablemente existe, pero probablemente es extremadamente hostil. Cuando llegas a otro sitio porque no he coevolucionado contigo y no hay manera ninguna de que os aclaréis. Y digamos, científicamente es algo muy creíble, ¿no? Otra teoría que suelta, bueno, es muy vieja, pero la ha puesto muy de moda Zixan Liu, el gran escritor de ciencia ficción chino, es que la galaxia es una selva oscura. Es decir, las civilizaciones existen y están por todos lados, pero están todos callados, porque primero que abren la boca se lleva un bofetazo. Y eso es bastante consistente con la selva de depredadores, donde todo el mundo está callado porque primero que abren la boca, se lo comen, ¿no? En ese contexto, para mí no es nada obvio. Es posible que yo no estoy del todo en desacuerdo de que, con Fernando, de que escuchemos o detectemos algo en los próximos 50, 100, 200 años. Creo que el día que eso ocurre nos vamos a llevar un susto colosal. Y vamos a empezar a pensarnos que igual nos deberíamos haber callado la boca, porque a no olvidarnos que lo que han escuchado los extraterrestres de nosotros es el Gran Hermano.
Yo necesito...
Sí, por Dios.
Necesito poner es una mesa nota redonda, optimista, o sea, lo siento. A ver, bueno, primero el tema de la detección. Es que posiblemente si están cerca y ya nos han detectado, hagamos lo que hagamos, porque estamos emitiendo. En 100 años a 100 años luz a la redonda, si tienes en cuenta enanas rojas que no sabemos cuántas hay, pues pueden haber perfectamente 10.000 estrellas, no sé cuántas. Si en alguna de esas hay una civilización, es que deben estar hasta aquí de nosotros, de las emisiones de radio que estamos emitiendo, porque no lo podemos evitar.
Y existe un catálogo, además, que hizo Jill Tarter hace, en los años 90, de cuáles de esas estrellas son. Las que, en las que cabe esperar que haya vida, en las que podrían estar escuchando, de las cercanas.
Las que están escuchando a la FIES, las que están escuchando. Y eso por una parte. Y segunda, como lo más probable será que estén todos en casa Cristo, el tema de que haya una invasión no va a ser una invasión de que posiblemente vengan aquí y pase lo que pasó cuando nosotros fuimos a América o cualquier otra. Sería una invasión cultural, sería más bien como si desde España dice, oye, que hay al otro lado del mar indígenas, pues vamos a mandarle libros a punta pala por AliExpress. Y sería una invasión realmente cultural, que sí que sería un shock. No sé hasta qué punto sería malo ese shock. Posiblemente fuera una invasión que trastocaría mucho la filosofía, la religión seguro, pero no tiene por qué ser necesariamente mala. Y luego el punto final, como posiblemente, dado el tipo de abundancia de mares que hay, lo más probable es que haya más seres basados en un sustrato de metano líquido que de agua líquida, si vienen aquí, che, con una cerilla y te lo quitas encima enseguida.
A mí algo que me parece muy fascinante. Hace poco tuve que ponerme a leer el Almagesto para un artículo que tuve que hacer. El Almagesto, seguramente lo sabéis, es uno de los tratados astronómicos más duraderos que hemos tenido. Fue escrito en el siglo III a.C. No entendí nada, ya os lo digo, nada. Pero me fascinaba que el autor, que es Claudio Ptolomeo, se dedicaba a decir que la Tierra... Es un tratado geocentrista, evidentemente, en el que la Tierra ocupa el centro del universo. Se equivocaba. Que hay gente que dice, según este autor, que la Tierra no es el centro del universo, que el Sol es el centro del universo y que esa gente es tonta y no tiene ni idea y se equivoque de tal. El Sol, la luna y las estrellas lo tenemos delante de nuestros ojos y hemos tardado milenios en comprender cómo funcionan y pasan todos los días delante de nosotros. A mí es una idea que me resulta fascinante, no solo el decir, podemos, a lo mejor no lo hemos visto porque no tenemos la tecnología, ¿cuánto vamos a tardar en ponernos de acuerdo el día que digamos, a lo mejor esto, podrían ser milenios también?
Yo quiero volver a lo de antes, porque yo no he contestado nada. Y yo os debo decir, como que no nos fijemos tanto en Kim Stanley Robinson, que me parece muy buen escritor, pero os debo decir desde la parte de la literatura que los escritores siempre hablamos de nosotros mismos. Entonces, es probable que ese señor sea muy pesimista con la idea, y es normal que sea pesimista con la idea del futuro que nos espera como planeta. Pero también estoy completamente en contra del... Yo también como escritora de novelas con marcianos, yo estoy completamente en contra de la idea del que el marciano tenga que imitar esta violencia humana y el territorio hostil. Yo soy de la que hago novelas en las que incluso los marcianos nos admiran. Es decir, hay parte admirable en la humanidad, aunque no lo parezca. Soy una persona optimista y creo que el mismo trabajo que hacéis vosotros es muy admirable. ¿Y por qué no podrían venir? No sé si aprender de nosotros, pero ¿por qué no admirarnos? Si en el caso de que hubiera vida inteligente y pudiese acercarse de forma antropológica aquí. Entonces, eso es algo que yo creo que también como especie nos infravaloramos mucho siempre, con mucha razón, muchas veces. Pero ¿por qué no? O sea, la parte, yo creo que la ciencia ficción, en el fondo, los escritores solo buscan, ¿no? Ellos están interesados en los avances científicos y todos históricamente, en la edad dorada y en la New Wave, y etcétera. Y hoy en día están muy al día de los avances científicos y elaboran sus propias teorías y sus argumentos a partir de los avances científicos, pero es inevitable que parte de la persona que tú eres se cuele en las novelas que haces, con lo cual es inevitable y es lo que hacemos todo el rato. Con lo cual, a veces, pues E.T. viene de una persona que quería creer en la humanidad, ¿no? Como Spielberg, y Independence Day de otra que no. O sea, esto a nivel de ficción es así. Y yo creo que está bien pensar que por qué no, por qué tienen que ser tan hostiles como a lo mejor seríamos nosotros o como hemos sido nosotros cuando hemos invadido lugares.
Un argumento en contra sería que en general todos los seres vivos, no hablo de los inteligentes y no los no inteligentes, en la Tierra somos muy territoriales. Entonces nos gusta nuestro territorio y cuando hay algo de diferencia, zasca, allá que te va. Pero también es cierto que son unos instintos que una buena educación puede llegar a superar. Entonces es posible que otra especie sea nativamente muy territorial, pero que haya aprendido, si es una civilización muy antigua y han conseguido sobrevivir mucho tiempo, hayan conseguido domeñar estos instintos. Entonces, sí, quizás.
Pero es según siempre nuestros parámetros, ¿eh? Porque bueno, fijaos.
Nuestros parámetros, los de los cangrejos, los de los pulpos, los de.
No, pero los parámetros del ecosistema de la Tierra. O sea, igual en otro ecosistema, quién sabe.
A ver, sí, todo eso está muy bien, todo eso está muy bien, pero digamos, uno tiene que pensar estas cosas también echando mano de los datos de los que dispone, ¿no? Entonces, cuando King Stanley Robinson en la última novela saca este elemento, no es una cuestión de pesimismo, es probablemente el escenario más creíble, que los sistemas biológicos evolucionan, bueno, es lo que pasó, es por la razón por la que llegaron los españoles a la India y provocaron las grandes epidemias, ¿no? Es muy probable que la vida, es un escenario más que creíble, que la vida sea incompatible de un planeta a otro. Es decir, que un ser vivo, que la vida sea un fenómeno local. Tú puedes vivir en tu planeta en ningún otro sitio. Lo cual tiene una buena lectura, porque efectivamente no te pueden venir a invadir porque les da la gripe y se mueren, ¿no? O les das con la cerilla, ¿no? En ese contexto, sin embargo, es inquietante comprender que hay veces que el dato científico te saca de este... de esta elucubración en la que tú estás inventando TET, pero te lo estás inventando a partir de mirarte el ombligo, ¿no? Y entonces hay una especie de bucle ahí. Y no es obvio para mí qué es lo que tiene la ciencia que decir respecto a las relaciones entre civilizaciones.
Pero hay especies invasoras.
Sí, sí, por eso. Puede haber especies
invasoras. El pensar que lo que vive en un ecosistema es lo más adaptado a eso no explicaría que venga otro sitio y sea más exitoso.
No,
eso podría ocurrir. Que de repente vengan de fuera y digo, hostia, aquí se vive mucho mejor que nuestro planeta.
Pues
y
eso. Zixanlio hace precisamente eso, llega a la conclusión, impone un escenario que no es increíble. Hay unos determinados aliens que están en un planeta, que aquello es un infierno de planeta, y dicen, oye, la verdad es que la Tierra se está fenomenal. Pues nada, son 400, por cierto, es una historia interesante, son 400 añitos de del viaje. Nos subimos en nuestra nave, nos vamos para allá en 400 años, cuando lleguemos, claro, les seguimos y tal, nada personal, pero la verdad es que no cabemos todos. Y, por cierto, una cosa que hacen que me interesa en este foro es lo siguiente, los tíos están preocupados, dicen, cuando vamos camino de la Tierra para invadirnos y exterminarlos, pero estos tíos tienen una tecnología y una ciencia que está avanzando a toda velocidad. Y cuando lleguemos dentro de 400 años, estos nos habrán ganado y nos van a ganar. ¿Y entonces qué hacen? Mandan unos sofones, que son unos bichitos muy raros, que se dedican a interferir en la ciencia básica. Lo que hacen es que se carga la ciencia básica para la ciencia básica de nuestro planeta y nuestra tecnología deja de avanzar junto con la ciencia básica. De tal manera que se garantiza que cuando llegan nos pueden comer, ¿no?
Es que uno...
¿Tierraplanistas dices? ¿Tierraplanistas dices?
Se ha dicho que uno de los problemas que podría tener la exploración espacial en cualquier civilización, no solo la nuestra, es precisamente el progreso de la ciencia. ¿Por qué mandar una nave que va a tardar, como has dicho, 400 años? Pongámonos, por ejemplo, 400 años en tardar una estrella, si en 200 años en el planeta de origen va a haber naves capaces de llegar a esa estrella en 50 años. Y en 300 años va a haber naves capaces de llegar en uno. No constituye una tontería mandar ninguna nave. Se ha dicho que hay un problema de razonamiento, hay una cierta paradoja.
Eso presupone un progreso tecnológico exponencial que no es
muy jodido, sí, muy grande.
Que no es obvio que vaya con las leyes de la física.
También puede ocurrir lo contrario. Gastas un montón de dinero en hacer una armada, vamos a conquistar a estos que son los que no pueden hacer la competencia, dejas medio arruinado tu planeta, vas allí, 1000 años de viaje, cuando llegas resulta que se han extinguido. Y no es viaje para nada.
Hablando de distancias, y aprovechando que tenemos aquí a dos físicos, que no es algo que se tiene todos los días, han hablado antes los compañeros de taquiones. Casi toda nuestra esperanza en contactar algún día con inteligencias extraterrestres tiene que ver con nuestra capacidad de salvar las distancias, de poder comunicarnos a secas, ya no quiero decir rápidamente. Como sabéis, en el universo nada viaja por encima de la velocidad de la luz, por lo menos hasta donde sabemos, y sin embargo en la ciencia ficción se ha popularizado, lo hizo mucho Orson Scott Card, pero no lo inventó él, lo inventó Úrsula K. Le Guin, el Ansible, que es un dispositivo de comunicación instantánea. Es hipotético, no existe, pero que sirve, pues como ocurre en Star Wars, pongamos por ejemplo, para hablar de un planeta a otro que está en igual que con un teléfono, hacemos en la Tierra, con esa misma rapidez, digamos, comunicación instantánea. ¿Cuál es el problema? Que hasta donde sabemos, como bien han dicho antes, los taquiones son figuras hipotéticas. ¿Tenéis esperanza vosotros? Yo sí, porque no entiendo. Pero vosotros no lo sé.
Es que, bueno, hemos hablado de los taquiones, pero en realidad es que es un problema más básico. Es decir, cualquier mecanismo que te imagines que puedas comunicarte más rápido que la luz, agujeros de gusano, que también tiene tela, lo de los agujeros de gusano, o cualquier otra cosa, te puedes diseñar un escenario en el cual des una paradoja temporal.
Pero
no
algo,
es únicamente los
algo taquiones. Que han dicho ellos, explícame, porque no lo entiendo. Ellos han hablado de paradojas antes.
Sí.
Pero... si es instantáneo, no te hablo de no existe la
A ver, si tú y yo estamos en reposo, no hay ningún problema.
Sí.
Pero si yo, es un poco el teatro,
sí,
me dirijo hacia ti mientras voy hablando, sí, el hecho de que nuestros sistemas no estén paralelos, no estén quietos uno respecto del otro, si tú dibujas el diagrama de espacio-tiempo, las curvas, el eje espacial adquiere un pequeño ángulo que depende de la velocidad. Entonces, puedes definir ahí dentro un punto que para mí está en el pasado y para ti en el futuro.
Ya.
Entonces, yo podía mandar a ese punto que para mí está en el futuro un mensaje y desde ahí, como a ti está en el pasado, te puede llegar una respuesta. Entonces, puedes saber lo que sea antes de que yo te lo mande.
Yo creo que aquí hay dos elementos interesantes, o tres. El primero es que yo no creo que se pueda comunicar, ni sea realista creer que vamos a comunicarnos nunca más allá de la velocidad de la luz. Eso hace que todas las comuniquen, que es posible que haya un club galáctico, pero en ese club galáctico la comunicación es en diferido, no es en tiempo real. Pero claro, imaginaos a los de la estrella esta de 4, 10, 20 años luz. Hola, ¿cómo estás? Pues estamos bien, pues nosotros también. Entonces lo que tienes son, de esto escrito un poco en Yodown, tienes network galácticos, ¿no? Donde la gente va dejando su información en puntos de multiacceso. Y eventualmente cuando el club galáctico te da la llave, ese punto de información, y te da donde dice, ahora puedes acceder, entonces tú te encuentras la civilización de toda la galaxia, disponible de golpe. Pero esa civilización se ha ido contribuyendo, digamos, de manera diferida. Eso en cuanto a comunicación. En cuanto a vuelo, a viaje, probablemente la razón por la que vale la pena que estemos menos asustados es porque la velocidad, si no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz en comunicación, probablemente en términos de transporte, un 10% de la velocidad de la luz ya es mucho. Eso quiere decir que la galaxia es gigante a todos los efectos. Eso quiere decir que en la práctica la gente está limitada a su sistema solar y no se va a otro porque no hay manera. Eso quiere decir que probablemente no vale la pena irse a invadir a los otros porque está muy lejos. Eso quiere decir que estamos más o menos a salvo, aunque mandemos el gran hermano, porque ellos dicen, madre mía, estos tíos están pasados, pero total, no vamos a ir invadir. Entonces, probablemente el tamaño de la galaxia lo que hace es que genera islas de civilización. Estas islas de civilización eventualmente se comunican vía diferido y probablemente también eventualmente vía robots. Y quizás es lo que genera una de las paradojas por resolver, que uno esperaría que estos robots ya hubieran pasado, porque efectivamente la civilización de hace 10 millones de años, ellos no van a venir, pero desde luego que pueden mandar a sus naves inteligentes, claro. Esto también lo ha tratado bien la civilización, que son a la vez naves e inteligencias artificiales, les da igual viajar 1.000 años que 100.000. Uh-huh. Y ya deberían haber venido a decir los tíos, a ver si dejar de emitir el Gran Hermano. Y
no. Se ha dicho que la prueba de que no existe inteligencia es que no está el universo plagado de esto, sí. Según nuestras observaciones. No lo vemos. Sí.
Pero podría ser que el Club Galáctico haya decidido que todavía somos tontos.
Claro, esa es otra pregunta.
No nos han dado la llave todavía. ¿Eh?
Claro. Este es un principio que hemos visto en Contact, en la novela de Carl Sagan, en la película también muy buena de Robert Zemeckis. Sí. Hace poco, no sé si seguiste las noticias, cómo no, porque dimos los periodistas mucho la matraca con este tema, hubo una isla en el Océano Índico, donde vive una tribu no contactada. Fue noticia porque mataron a un misionero que se empeñó en ir allí a ejercer como misionero y le mataron de una forma más terrible y demás. Una pregunta muy buena que podemos hacernos es, a nosotros mismos, no os voy a preguntar, bueno, sí, directamente, ¿por qué razones no querrían contactar con nosotros? ¿Por qué razones querrían mantenernos en cuarentena? A mí lo que me sorprende o lo que me fascina un poco es que quizá nosotros mismos no sabríamos respondernos eso con respecto a esta pequeña isla, porque cada uno daríamos una, ¿sabes? Alguien diría, por razones filosóficas, alguien diría, porque no se contagien con esto. Hay muchas razones, ¿sabes? Con nuestros virus y con nuestras... Hay muchos motivos, entonces a mí eso es lo que me resulta más... Curioso todo esto. Aún así, os pido que resumáis. Dando una buena razón para no contactar con una civilización.
¿Yo? Claro, yo soy optimista por naturaleza. Yo siempre sería partidaria de contactar, pero una razón para no contactar con la humanidad en sí.
¿O con cualquiera?
Con cualquiera. Bueno, yo ahora estoy descubriendo el tema territorial. Es verdad que lo compartimos todas las especies y es verdad que podría ser hostil. El peligro sería una buena razón, el peligro de la extinción total, tuya, ¿no? Si es este de que viaja todo el planeta como pasa en la novela de Cixin Liu y pasa también en teoría iba a pasar El hombre que cayó en la Tierra de William Tevis, que iba a viajar todo el planeta Tierra a vivir. Uh-huh. Claro, la posibilidad de que las condiciones en ese planeta no sean óptimas ya sería una razón para no contactar. También el hecho de que se vayan a defender, bueno, de generar una guerra. Supongo que uh-huh. una guerra intergaláctica a los Star Wars puede ser muy salvaje.
No creo. Por el argumento que dábamos antes, porque está todo muy lejos. Uh-huh. Y entonces no puedes mandar estas naves de... No hay que olvidarnos que las películas de Star Wars son películas de vaqueros.
Sí.
Donde simplemente hay que cambiar las naves por los carros y demás, pero son películas de vaqueros, no son películas, no se aproximan ni de lejos a la ciencia ficción, ¿no? Pero yo te voy a dar mi argumento preferido aquí es el argumento del zoológico, uh-huh. que es, las civilizaciones más avanzadas no interfieren con el desarrollo de las civilizaciones menos avanzadas, porque para empezar, es muy probable que algo que sea inferible es la ciencia. Es decir, las civilizaciones son muy diferentes, pero es muy probable que toda civilización avanzada comparta esta inclinación a la ciencia. La ciencia implica observación. Uh-huh. A nivel galáctico, probablemente las civilizaciones que están súper desarrolladas, que están en estadio 2, estadio 3, se entretienen muchísimo observando uh-huh. Estas civilizaciones menos avanzadas. Y en consecuencia no meten baza hasta que ellos no consideren conveniente uh-huh. para estudiar qué es lo que está pasando. Es decir, en lugar de ser una simulación virtual, uh-huh. es posible que muchas de nosotros, esta civilización en concreto, sea parte de un experimento galáctico uh-huh. y, bueno, parte del zoológico y nos estén estudiando y diciendo, qué entretenidos.
No, y se aprende mucho de observando ese tipo de procesos, aunque no por estar tú por delante convencionalmente en esto que vemos como una línea hacia adelante y verlo de esta manera tan convencional. No por eso deja de ser interesante ver cómo sí. ocurre.
Una cosa que siempre me ha llamado la atención de todas las posibles soluciones de la paradoja de Fermi, de por qué uh-huh. no están aquí, es que muchas de ellas pecan de uniformidad. Uh-huh. Es decir, todas las civilizaciones han de hacer lo mismo. Uh-huh. Y en una reunión de vecinos no nos ponemos de acuerdo. Es muy difícil que toda la galaxia se ponga de acuerdo en comportarse de esa misma manera. Uh-huh. Entonces, eso a mí, digamos, me llevaría a que deben haber otras causas mayores que no querer interferir. Posiblemente haya una imposibilidad física en el viaje, uh-huh. algo mucho más fundamental que no hemos descubierto. Uh-huh. Pero bueno, si yo me equivoco, posiblemente, si tuviera que dar una razón, uh-huh. creo que todo el mundo la sabemos, la primera directiva. Uh-huh. La primera directiva de Star Trek. Déjalos y hasta que no consiguen la velocidad de la luz, no los molestes.
En 2001, la película y el libro. En la película es muy lírica y a veces no se entiende. Si habéis tenido la suerte de leer el libro, lo explican con literalidad. El monolito que encuentran en la Luna está ahí precisamente pensado para encontrarse cuando la humanidad alcance ese punto tecnológico en el que es capaz de encontrar algo enterrado en el satélite del planeta en el que se están hechos para que cuando se llegue a ese estadio de tecnología, entonces sí, se active.
No olvidarnos que en todo este discurso siempre hay este bucle, ¿no? Que ya lo hemos mencionado varias veces, y es que aquí estamos nosotros mismos calculándonos nuestras cuentas con nosotros mismos y con nuestro ser, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos cuando hablamos de civilizaciones extraterrestres. Estamos, sobre todo, y yo creo que aquí Laura lo ha acabado, estamos hablando de nosotros mismos. Una y otra vez estamos hablando de nuestras ansias, de nuestros miedos, de nuestros temores. Es posible que lo que la ciencia tiene es que es muy desagradable a veces. Y las explicaciones que dan tienden a ser muy agrias y muy, muy ácidas, ¿no? Comparadas con lo que nos gustaría, ¿no? La cosa esta de que la vacuna es mucho más bonita, es mucho más agria, o como decía muy bien Borja, el veneno que te metes para curarte el cáncer en lugar de recurrir a tomarte una pastillita, ¿no? Es posible que las explicaciones sean físicas, como dice Fernando, ¿no? O sea, que hayamos tenido rayos gamma friendo toda vida y toda civilización hasta hace relativamente poco, y que haya habido poco tiempo, esta es otra de mis explicaciones favoritas, para evolucionar la inteligencia. Es posible que, en lugar de ser mediocres como nos creemos, nuestro principio de mediocridad nos llama, seamos únicos. Seamos los primeros ganadores de la lotería, seamos los primeros de la galaxia. Eso nos llevaría a una situación muy interesante, porque si somos los primeros de la galaxia, yo diría que tenemos la obligación de no extinguirnos demasiado deprisa, si puede ser. Con lo cual habría que tomarnos un poco en serio lo de no extinguirnos, porque que a veces parece que nos da igual, ah, pues nos extinguimos, total, está esto de bote en bote de civilización. Pues no, a lo mejor somos los únicos. Y la idea de que podríamos ser los únicos, la idea de que efectivamente existía una civilización en la galaxia y éramos nosotros, y esta conversación se desarrolla, pero dentro de 1,5 millones de años, en otro planeta, y efectivamente no tiene ningún problema porque ve la galaxia iluminada, porque la hemos iluminado, es una posibilidad muy, pero que muy real.
Sí.
Y vale la pena tomársela en serio, porque si estamos solos, entonces somos mucho más únicos de lo que nos creemos.
Y es una gran responsabilidad.
Eso es.
Claro. Otra idea también que a mí me fascina, precisamente porque no entiendo de física, o no tanto como debería, es que démonos cuenta de que hasta el siglo XVII no conocíamos el electromagnetismo, que es algo que nos maravillamos y demás. Pero es que hasta hace 2 años, como han recordado antes, no éramos capaces de detectar, habíamos predicho, pero no éramos capaces de detectar ondas gravitacionales. Existen muchas más maneras de articular comunicación. Podemos intuir que la que hemos dado todos por sentado, que es el espectro, la luz visible o las microondas, la radio, etcétera. Pero todo el espectro electromagnético, siempre partimos de ahí, siempre nos quedamos ahí. A veces contemplamos la posibilidad de comunicación mediante visual, mediante el tránsito, mediante tecnologías ópticas. Es muy remota, pero existe. Y, sin embargo, los profanos no solemos pasar de ahí. Y cuesta imaginar ya no solo cómo podrían ser y la increíble variedad de formas que podrían adquirir la vida. Simplemente la forma de comunicarse podría ser.
Sí, pero la gracia de las ondas electromagnéticas es que son muy fáciles de generar, muy fáciles de modular, muy fáciles de dirigir, no interfieren, sobre todo en ondas de radio, prácticamente nada. Tú puedes ver señales de radio y de galaxias que están en la otra punta del universo. Todo lo demás también es otro mecanismo útil, o sea, útil posible para hacer comunicación, pero debes tener una cierta buena razón para complicarte la vida. Dices, si puedo hacer lo mismo con una onda gravitatoria, con una onda de radio, que la puedo generar con un aparato así pequeñín, ¿para qué construir, pues, yo qué sé, unas masas enormes que estén dando golpes contra ellas para generar ondas gravitatorias? Se puede hacer, pero debe haber una buena razón.
Podría haberlas, ¿no? Podría haber, alguna vez yo he especulado sobre la idea, lo hemos hablado muchas veces, sobre una comunicación punto a punto con neutrinos, ¿no? Es una idea bastante bonita en la que tú tienes una lanza de neutrinos, me gusta más lanza que cañón, y lanzas tus neutrinos hacia un punto concreto y ahí esos tíos tienen un detector de neutrinos gigante, detector de neutrinos gigantes ya tenemos, uno enterrado bajo el polo sur, y los ven, ¿no? Como muy bien dice Fernando, para eso tienes que tener una buena razón. En la teoría de la galaxia como selva oscura la podría haber que nadie quiere hablar en público para que no le oigan, uh-huh. pero haces punto a punto, comunicación point to point, ¿no? Uh-huh. Entonces yo te lanzo a ti un haz de neutrinos, uh-huh. Nadie que no esté por ahí, que sepa dónde va el haz de neutrinos, porque el haz de neutrinos está focalizado, va al target, uh-huh. tú lo detectas y tú me devuelves.
Pero también puedes colimar muy bien la radio.
Pero también puedes colimar, peor que con los neutrinos, ¿no? Y se te dispersa más, esto y lo otro. Podría haber, pero el argumento de Fernando uh-huh. es correcto. La radio es muy fácil. Uh-huh. Y lo normal es que si una civilización quiere...
Y económica.
Si una civilización quiere de verdad que se entere alguien uh-huh. que están allí y quieren hablar, lo normal es que pongan la radio a toda castaña. Uh-huh. Y ese es uno de los grandes argumentos de decir, bueno, y si no les has oído, uh-huh. bueno, pues es que a lo mejor no hay nadie suficientemente cerca. Eso sería uh-huh.
Y yo ahora tengo una pregunta también como periodista curiosa y fan de las películas extraterrestres. ¿Qué os pareció la llegada? Yo creo que es la primera película que el extraterrestre aparece como una forma no claramente antropomórfica y en el tema de la comunicación que hablaba sí. ahora Rubén. Claro, es una comunicación semiótica. O sea, ahí para mí me parece muy interesante la confluencia interdisciplinar, ¿no? De ciencia más comunicación directamente.
Con y tiene un punto maravilloso, sí. permíteme que lo señale antes, que es que cuando le preguntan por qué vinisteis, no dan ninguna cosa solemne, dicen pues porque lo necesitábamos. Y nos estamos yendo a la mierda y necesitamos que nos ayudéis.
Sí, pero primero os vamos a ayudar nosotros a vosotros para que podáis ayudarnos.
A mí hay una cosa de esa película que me enfadó mucho, no de la película en sí, sino de que no entiendo cómo no ganó un Oscar. Y a mí fue una de las mejores películas de ese año. Y la otra fueron Figuras Ocultas, que tampoco entiendo cómo
Te recuerdo que le dieron 700 a Gravity y ninguno a Interstellar.
Sí, pero sale Sandra Bullock.
A ver, yo creo que la película es muy buena. Es quizá uno de los intentos más serios de las últimas décadas de hacer algo de verdad, algo de verdad creíble. A mí me impresionó mucho, me pareció una película muy buena. Cierto que Sagan había tratado el tema bien en su Contact, de otra manera, en otro ángulo, pero a mí me gustó mucho la forma en que combinan efectivamente un escenario científico creíble que se calienta en la cabeza con el gran problema de comunicación que motivan. A mí me gustó mucho. Me pareció una película
inspiradora. Y en cuanto a los extraterrestres en sí, me gustó que por fin no fueran humanoides. Que, bueno, realmente cuando empezó la ciencia ficción con la Guerra de los Mundos no eran humanoides, eran pues pulpitos, chipirones, más o menos grandes.
Ahí están las grandes obras de los clásicos como Los propios dioses. Uh-huh. Donde
esa es la mejor descripción que he visto yo nunca de extraterrestres.
Donde Asimov hace ya 70 años nos lo explicó muy bien. Uh-huh. Lo que pasa es que, como siempre, nos olvidamos de los
Sí, hombre, es más fácil ponerle un traje a alguien y decir, ale, eres un extraterrestre y a la marcha.
Ponerle un pijama, ¿no?
Cita con Rama, cuando llegamos al final del viaje, después de un tocho así de un libro que parece que es como para porrearse con él, al ser humano se le dice, y esta es la civilización de la galaxia que más pega contigo, y son una especie de como de mantas rayas flotando dentro, y las protagonistas se quedan como diciendo, bueno, pues nada.
Y otra cosa chula que tuvo el diseño, porque bueno, parte de la gracia de la película es que esta gente no ve el tiempo como nosotros, no lo ve de una forma lineal. Uh-huh. Pero es que, sobre todo en la novela, en el cuento corto, uh-huh. tampoco se mueven de una forma lineal. Eso es una cosa que no aparece en la película.
Es muy difícil.
Sí, es muy difícil, pero, a ver, se mueven y si vas para allá, vas para allá. Y si vas para allá, te mueves para allá. Porque cualquier dirección es válida, tienen ojos en todas direcciones, uh-huh. cualquier dirección puede ser adelante. Entonces, no tienen esa direccionalidad que podría explicar psicológicamente que tampoco tengan una direccionalidad temporal a la hora de percibir el tiempo. Esto me lo he sacado de aquí, no tiene ningún fundamento, pero de un punto de vista poético es algo que perdió la película.
Os recuerdo, cuando hablamos de Arrival, los que la habréis visto recordaréis que la protagonista era una experta en comunicación y en lingüística, a la que recurrían ante la jodidísima tarea, estaremos de acuerdo, de comunicarse con unos pulpos de 5 patas que de 7, ¿no?
Gigantes, además.
Exacto. Y que, sin embargo, aquí tenemos presente a una persona que, si mañana llegasen, yo personalmente te llamaría a ti. Explícame, ¿cuál es qué es aquello que solemos repetir? Porque me da la impresión de que la comunicación, como le ocurre al propio tema, está llena de lugares comunes y de cosas que solemos creer que los expertos estáis un poquito, que tenéis por aquí poner cara de ay, sí, sí, pero estáis hartos de ¿qué es aquello en lo que más nos equivocamos? ¿Qué es aquello que te suelen sacar más frecuentemente y que tú dices, esto no es así?
Bueno, no que me saquen, sino que los propios intentos de comunicaciones que se han hecho, que no son exactamente intentos de comunicación. En cierta forma pasa un poco como con las novelas. Son una especie de automenajes, autopropaganda. Voy a mandar un mensaje con el radiotelescopio de Arecibo porque resulta que ha sido un aniversario, acabamos de cambiar la cubierta y mandamos algo chulo y no sé cuánto. Uh-huh. Pero está el público de esos mensajes somos nosotros, uh-huh, para empezar. Pero bueno... incluso en intentos más serios, que no ha sido únicamente mandar la canción de los Beatles al espacio o un anuncio de M&M's, que se ha hecho, no lo digo como ejemplos así al azar, si eso se hizo realmente.
Hace poco se mandó un coche con un maniquí.
Es verdad. Es divertido, sí, está muy bien. Pero si, yo lo defiendo, pero si lo defiendo porque si es una forma de emocionar a la gente.
Claro, pero si les llega, imaginaos. O sea, también por otro lado, si les llega, deben decir, esta gente está chaladísima, ¿no?
Sí, pero como no tengan el mando de distancia para abrir el coche.
Que va a costar.
Bueno, pues en general, los mensajes tienden también a ser muy antropocéntrico, van mucho a cómo percibimos nosotros el mundo. Uh-huh. El típico disco de las Voyager, que bueno, ya codificar el disco tiene tela, pero imaginemos que lo consiguen, lo que van a tener son tres imágenes, uh-huh, muy parecidas, pero con diferentes tonos de gris, porque corresponden a tres canales, rojo, verde y azul. Uh-huh. Y tú lo has de combinar para tener una imagen de color. Bueno, sí, porque nosotros tenemos tres conos.
Claro,
pero es que hay especies que tienen dos, otras que tienen siete, las galeras tienen creo que son 14 o 12.
Yo soy daltónico, yo no lo vería tampoco, y soy un ser humano, quiero pensar.
Y luego también, una imagen... una fotografía, nosotros la podemos reconocer muy bien porque tenemos neuronas que están diseñadas para reconocer estas cosas. Yo puedo ver esto como algo que está en un primer plano y tal, pero un ser que ve el mundo por ecolocación, lo que vería es una plancha plana únicamente. Es muy difícil que todos estos mensajes realmente los entienda alguien que no tenga exactamente la misma forma de percibir el mundo que nosotros. Hay que intentar ir más allá, y eso es lo muy difícil, porque tienes que salir de ti, buscar lo que es lo universal de la comunicación y quedarte con lo mínimo que puedas suponer. Y hay muy poquitas cosas ahí. Y es muy difícil.
Claro. Algo que a mí me interesa preguntarte, precisamente porque entiendes de esto, en ficción lo que suele verse, lo que suelo ver yo cuando veo estas películas, es que siempre se recurre en el tema de creemos un patrón matemático, creemos algo reconocible para que la señal se pueda diferenciar como algo manufacturado, no como una emisión natural. Esto lo vimos en Contact, que los pulsos llegaban como números primos. Lo vimos en... esto es. ¿Tiene algún fundamento?
El texto de Hércules, que por cierto, el texto de Hércules, buscadlo, porque si leéis el texto de Hércules y buscáis y luego leéis Contact, dice, hostias, es que se parecen muchísimo.
Sí.
Sí. A mí me dio un poco de vergüenza cuando lo leí. Pero el texto de Hércules es muy anterior, ¿eh?
Sí.
Pues ahí también tiene una señal.
Sí.
Yo creo que es la única cosa sensata.
Es que, claro...
está garantizado, pero es la única cosa sensata. La hipótesis de que... Es que yo creo que Fernando lo ha clavado. Te mando una foto, uh-huh, y estoy imaginando que tú eres un tío que tiene una visión binocular como yo. Uh-huh. Pero en cambio te mando el número pi, uh-huh, y estoy imaginando que tú sabes matemáticas. Claro. Y es muy probable que la línea del hidrógeno, los números trascendentes, los números primos, sean más universales porque las civilizaciones sean, por definición, científicas.
Sí.
Y si son científicas, saben dónde está la línea de hidrógeno.
Y porque hay animales con capacidades matemáticas. Entonces, sabes que no es una cosa exclusiva del ser humano.
No, pero también hay una especie de bucle. Es decir, si nos van a entender, es porque, o sea, si hay... Yo estoy intentando comunicar con alguien. Uh-huh. O no me entienden, porque... son pulpos que están ahí comiendo peces, uh-huh, o han desarrollado una civilización inteligente. Si esa civilización se ha desarrollado, es sin duda científica.
Claro.
Si es sin duda científica, saben dónde está la línea de hidrógeno. Entonces, si les mando la línea del hidrógeno y digo que eso es uno, y les mando cualquier otra cosa, la línea del helio, y digo que eso es cero, uh-huh, pues tenemos uno cero. Y si sabemos la comunicación binaria, podemos empezar a hablar. Uh-huh. Entonces, creo que eso corresponde a nuestras hipótesis más sensatas de cómo uh-huh comunicación. Uh-huh.
Por ejemplo, en el caso de la secuencia de números primos, uh-huh, se han intentado hacer, de hecho hay algunos papers al respecto, uh-huh, intentar generar una secuencia de números primos por medios totalmente naturales. Uh-huh. No hay manera. Uh-huh. O sea, no hay manera de que tú, mediante fenómenos de cualquier cosa, pues, resonancias uh-huh orbitales, cualquier cosa, des una secuencia de números uh-huh primos. Hoy por hoy no se ha encontrado. Con lo cual, tiene una señal muy, muy clara de artificialidad.
Claro.
Hay otras señales de artificialidad que, en cambio, patinan. Por ejemplo, se ha hablado de los láseres. Láser es un invento del Copón. Uh-huh. Y se busca, el SETI óptico busca señales pulsos láser, como una cosa que esto es inteligente sí o sí. Pues mira, resulta que la atmósfera de Marte genera láseres naturales y se producen pulsos naturales. Y luego también el tema de la banda estrecha, que es muy lógico porque es una forma de discriminar entre canales, también hay muchas emisiones naturales que son de banda estrecha. Pero los números tienen un je ne sais quoi que no sé lo que es.
Vale. Lo habéis dicho ahora mismo, es muy sencillo, en cierto modo, es razonable pensar que somos capaces de llamar la atención y de percibir una señal y decir, vale, es una señal, tanto de crearla como de mediante este tipo de dispositivos. Y, sin embargo, el gran salto es codificar el contenido, poner un mensaje, sin más, ser capaces de comunicarnos. A mí eso, hace poco tuve que hacer un artículo sobre estas cosas y acabé diciendo que me pareció lo más jodido de todo, más que las distancias, más que, que el tiempo, más que los taquiones, más que la ansible, me parecía eso.
A mí no me lo parece tan.
¿No?
Yo creo que lo importante es establecer, y de hecho, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, he venido a hablar del suyo, que es Gramáticas extraterrestres, es un libro que de verdad recomiendo a todos para divertirnos con estas cosas.
Yo creo que luego te doy la comisión.
Yo creo que lo borda. Lo que es importante es que tú establezcas la gramática. O sea, tenemos que encontrar un código para que empecemos a hablar. O sea, nos tenemos que poner de acuerdo qué es el 1 y qué es el 0. Una vez que sabemos qué es el 1 y qué es el 0 y podemos empezar a mandarnos datos en binario, ya nos podemos mandar frases. Y ahora, por supuesto, las construcciones de los lenguajes pueden ser difíciles, pero una vez más podemos recurrir al conocimiento científico que posible y matemático que posiblemente compartimos. Con lo cual, es creíble que uno pueda establecer bases de comunicación en términos, oye, esto es hidrógeno, ¿de acuerdo? Sí. Hidrógeno es un gas, ¿de acuerdo? Sí. Estos son números primos, ¿de acuerdo? Sí. Y a partir de ahí, probablemente nos cuesta un rato ponernos a hablar de moral, pero ya hemos establecido la base primaria de la comunicación. A mí no me parece tan complicado, tan fuera, precisamente porque la hipótesis que hago es que compartimos, una vez que comunicamos, un enorme entelenque intelectual, que es el mundo científico-matemático.
Claro.
Yo estoy de acuerdo con él porque está hablando de mi libro. sí que hay algunas bases que compartimos. Las leyes de la naturaleza, las compartimos. La lógica, las compartimos, la lógica básica. Las matemáticas, pues las matemáticas básicas, aritmética, geometría.
H barra C. Sí.
Todo eso se puede utilizar para a hacer una base común. Pero también es cierto que a veces tengo un poco de escrúpulos de decir hasta qué punto, de nuevo, estoy siendo antropocéntrico. Hasta qué punto realmente es absolutamente indispensable las matemáticas para hacer una tecnología. Yo estoy al 98% seguro de que es necesario, pero me queda una pequeña duda. No estoy al 100% seguro de, quizás por prueba y error puedes llegar a construir radiotelescopios y mandar señal sin realmente entender que es una función de ondas.
Claro.
No lo excluyo, lo que te digo es que eso podría simplemente eliminar a esa civilización como objeto de comunicación.
Sí.
O sea, yo creo que las civilizaciones que hablan entre sí son aquellas que tienen algo de qué hablar.
Claro.
Y ese algo de qué hablar, probablemente de lo primero que vamos a hablar es de ciencia, que no deja de tener su miga.
Evidentemente. Estupendo. Vamos a ir dando por cerrada la charla porque estamos ya acercándonos al final. Quiero haceros una última pregunta, os voy a pedir que seáis breves. Y después vamos a pediros un par de preguntas, si las tenéis, podéis ir pensándolas. Tú lo has mencionado antes. Hay quien dice que todo esto depende de si las civilizaciones se autodestruyen o no, y que es tan sencillo como eso. ¿Cómo sois de optimistas con esto? Laura tiene un tatuaje aquí que es un astronauta, lo estoy viendo, con un globo que es una luna. Yo creo que tú eres optimista.
Soy muy optimista yo y yo soy partidario. Yo durante mucho tiempo me enfadaba con las películas de extraterrestres porque siempre parecían malos, que venían como a matarnos. Y yo siempre pensaba, ¿y si vienen a, pues simplemente a ver cómo estamos, ¿no? Y ahora cuando hablabais de lo de comunicarnos, hay una película muy divertida con la que empatizo mucho, que es Extraterrestre, de Nacho Vigalondo, que habla de una invasión de Madrid. Simplemente llega una nave, se posa encima de Madrid y no hace nada durante todo. La gente se va. Entonces, claro, dice, ¿pero qué pensabais que iban a hacer? Si lo único que han hecho hasta ahora es hacer señales en el maíz, nos están volviendo locos, en realidad, solo quieren volvernos locos. Pues eso pienso igual, o sea, esta cosa tan infantil, ahora cuando hablabais de comunicarnos, ya sé que todo esto son invenciones, ojalá no, pero y si se comunicaran de repente con algo parecido a señales en el maíz, algo tan delirante como eso, ¿cómo le respondes a eso? Es que claro, estamos pensando siempre en la ciencia, pero también desde un punto de vista muy antropocéntrico, porque la ciencia es un invento humano, es la manera en que nosotros percibimos eso. Los pulpitos probablemente no lleguen a percibirlo así, o sí deberían, pero quizá todavía no han llegado. Entonces, claro, si le enviamos el número pi, a lo mejor no entienden absolutamente nada, ¿no? Entonces, no,
yo ahí difiero.
Claro, bueno.
Si sabes matemáticas, sabes lo que es pi. Si eres una civilización científica,
si no lo eres,
no estamos comunicando.
Claro.
Entonces, ese es el punto de la premisa. Si eres una civilización de ballenas contempladoras que estás en tu océano, pues como estás muy lejos, no hablaremos nunca. Si hablamos con alguien, hablaremos con otras civilizaciones tecnológicas. Pero tu pregunta no era esa. Tu pregunta es si somos optimistas o pesimistas, y yo soy informadamente pesimista.
Uh-huh.
Es decir, creo que somos una especie de monos locos, absolutamente locos. O sea, tenemos toda esta cosa de los primates desquiciados. Y nuestra tendencia a la destrucción es enorme. Hasta ahora hemos tenido suerte. Entonces, yo sería fatalmente pesimista de no ser porque, como hemos tenido suerte hasta ahora, creo que hay un espacio en el que puede ser que tengamos suerte suficiente tiempo como para que maduremos como civilización, que puede llevar otras cuantas decenas de miles de años.
O para que nos separemos lo suficiente como para...
No, eso no va a ocurrir.
No va a ocurrir,
No va a ocurrir mañana. La velocidad de la luz es muy...
No, hablo del sistema solar, no de la luz. No, pero...
tampoco va a ocurrir mañana.
Vale.
Yo de vez en cuando oscilo, según cómo me levante o de qué lado de la cama me levante, me pasa. Yo en general tiendo a ser bastante optimista. Uh-huh. Estamos en un momento dulce ahora. La exploración espacial parece que por fin va a empezar a consolidarse porque ya tenemos muchísima tecnología que realmente ya funciona muy bien. No estamos como estábamos en los 60, que lanzábamos a los astronautas en unas condiciones que hoy día serían ilegales. No puedes mandar a alguien ahí de como lo mandabas antes. Pero ahora ya sabemos cómo reciclar oxígeno en una estación espacial, cómo generar agua. Hay un montón de tecnología que puede, dentro de poco, abrirnos las puertas. El hecho de que también empiece a ser un negocio el ir al espacio, poner hoteles en órbita, hacer excursiones alrededor de la Luna, que eso genere dinero, eso puede acabar con la época de los pioneros del Antiguo Oeste y comenzar la de los buhoneros, empezar a colonizar realmente el sistema solar. Yo creo que si conseguimos poner huevos en diferentes cestas, y hablo de diferentes planetas, quizás sí que podamos tener una civilización interplanetaria, una excepción solar, ya no hablaríamos de geopolítica, sino de heliopolítica, y eso me da expectativas de futuro. Cuando me levanto por el otro lado, creo que si no corremos un poquitín con prisa, hay muchos problemas muy gordos. Lamentablemente tuvimos la peste negra en su momento, que eso hizo retrasar 3 siglos el Renacimiento. Si no, posiblemente en el 1200 ya hubieran empezado, fue cuando empezaron los primeros relojes mecánicos, fue cuando se empezó la escuela de traductores. Quizás tendríamos una tecnología mucho más avanzada con menos gente, porque uno de los problemas que tenemos es la superpoblación. Pero bueno, incluso cuando estoy así a malas, yo creo que autodestruirnos, no, pero algo parecido quizás a lo que pasa en el Cántico de Leibowitz, que caemos bastante y volvemos a levantarnos y caemos y vamos, podría ser un estado negativo. Sí.
Vamos a dar la charla por cerrada. Si tenéis alguna pregunta... No veo muy bien, o sea, que dadme una voz, si es el caso. Os voy a pedir que le dejéis un... Esperes al compañero de que te pase el micrófono, porque luego estamos haciendo un podcast y necesitamos que se te oiga.
Hola, buenas tardes, noches. Yo quería haceros una pregunta que imagino que ya las habéis hecho muchas veces y es que a mí siempre me parece un poco raro. Y es que en 1969, ¿no?, fue cuando se llegó a la Luna y con los avances que ha habido... Resulta que ahora ha ido China a la parte oculta de la Luna después de 40, casi 50 años, ¿no? ¿Cómo es posible, con lo que han avanzado los móviles, las televisiones, todo, en todo ese espacio no haya ido otro país o que no se haya colonizado el tema más de la Luna?
Han ido más que nada por la Machada. Y yo le digo, ole tus huevos. Es decir, han hecho muy bien de ir al otro lado de la Luna. Y el otro lado de la Luna tiene un inconveniente, que es que no hay comunicaciones. Entonces, como la parte oculta no es muy diferente de la parte visible, hay algunas diferencias, pero tampoco son para volverse locos, pues che, vas a la parte visible porque puedes comunicar, tienes enlace directo de vídeo, audio, y te es mucho más fácil controlar qué está pasando ahí arriba. Y esto lo han hecho para demostrar que han podido hacer algo que alguien no ha hecho antes, pero lo podían haber hecho, sencillamente no era tan práctico.
En general, el viaje a la Luna ha sido así, ¿no? Se hace en los años 60 porque le tocaba hacer la machada a los americanos frente a la creciente amenaza rusa. Luego no se hace durante 50 o 60 años, 70, porque es caro y es una lata y no hay mucha motivación para irse a una piedra desierta.
Y porque ya se ha hecho.
Y no había petróleo.
Y no sé qué. Y ahora estamos entrando en una era que con un poco de suerte es distinta. Es decir, ahora empieza a verse la posibilidad de realmente hacer negocio y, por lo tanto, ya sabemos que somos una especie de monos locos, pero también una especie de comerciantes y de fenicios. En el momento en que podemos ir con nuestros barcos a hacer mercadeo, pues, y ahí sí yo soy un poco optimista, de que vamos a llegar, y yo donde quiero llegar es a Marte, por cierto, y pronto.
Gracias.
¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Vale, esperemos a que llegue la... Esta.
Sí, yo quería haceros una pregunta, y es, las sociedades, o sea, las civilizaciones avanzadas no deberían ser básicamente colonizadoras. Lo digo porque evidentemente se habrán encontrado con un problema parecido al que tenemos aquí, a no ser que sepan regular muy bien su población, y por lo menos en su sistema planetario tendrán que colonizar otros planetas. Incluso las muy avanzadas, un poco al estilo Interstellar, habrán diseñado sus arcas de Noé para enviar partes de sus civilizaciones a otros sitios. Al final de la historia, a mí se me ocurre algo como la fundación de Asimov, aquella civilización que sea suficientemente avanzada para colonizar otros planetas de su sistema y de sistemas cercanos, será el que tenga más éxito, y por ahí habrán pasado muchas de las civilizaciones eminentemente desarrolladas, ¿o no?
A ver, yo creo que hay el efecto de las distancias otra vez. Es decir, las civilizaciones tecnológicas sin duda van a colonizar sus sistemas solares, eso no me cabe ninguna duda. Y típicamente se han clasificado en tu capacidad de manejar la energía de tu sistema solar, ¿no? Civilización 1, 2 o 3, llega un momento en que incluso eres capaz de convertirte en una esfera de Dyson y quedarte con toda la energía de tu estrella. A partir de ahí la cosa se pone complicada porque das un salto al vacío y está todo muy lejos. Como está muy lejos y cuesta mucha energía llegar, entonces de repente ya no tienes ninguna, ya no te es fácil, ya no te es rentable irte a la estrella de al lado porque aquello está en el quinto pino. Entonces, no es obvio. Es bastante obvio que las civilizaciones tienen una área de expansión que probablemente es expandirse a su sistema solar, o si tienen estrellas muy vecinas, que son de la galaxia y muchas más, irte a sitios muy cercanos, donde puedas llegar con tus naves que van al 10% de la velocidad de la luz y que tienes combustible una vez. Porque recuerda que el combustible crece exponencialmente, con lo cual no tienes realmente combustible para ir y volver.
Y que hay que frenar.
Tienes que ir, frenar, acelerar y frenar, no sabes cómo hacerlo. ¿Vale? Consecuentemente, una vez más, es verdad que no hay que olvidar la famosa frase, las civilizaciones suficientemente avanzadas son indistinguibles de la magia, ¿no? Es verdad que una civilización de tipo 3 es posible que tenga todo eso y más, pero yo tiendo a pensar que las civilizaciones se extienden a su sistema solar o planetas vecinos, y a partir de ahí, cuando quieren ir a otro sitio, mandan robots.
Y una última pregunta por aquí, a ver.
Bueno, hola, buenas noches. Gracias por toda la información que estáis soltando. Yo quería haceros un par de preguntas. La primera, habéis hablado de, bueno, tú has hecho referencia a algún tipo de comunicación instantánea que se pudiera dar. No habéis hecho referencia al entrelazamiento cuántico, que es como muy recurrente, por si queríais comentar algo. Y luego otra cosa es, ¿qué esperáis de una eventual comunicación? Quiero decir, habéis hecho referencia, por ejemplo, a los delfines o las ballenas, que llevamos décadas intentando saber de qué hablan y no lo hemos conseguido, y compartimos con ellas, pues son mamíferos. Quiero decir, estamos hablando de hipotéticas civilizaciones. Es verdad que habéis dicho, si no es una civilización tecnológica, probablemente no tengamos nada que hablar con ellos, porque sería imposible. Pero si existen esas civilizaciones tecnológicas, ¿qué esperáis de ellas? Es decir, culturalmente, si es que existe una cultura, probablemente no compartamos absolutamente nada. Entiendo que, por lo tanto, lo que esperáis es conocimiento científico. Pero bueno, esa era la pregunta.
Bueno, conocimiento científico, pero también quizás diferentes filosofías, diferentes economías, diferentes enfoques de cómo pagar las pensiones. Bueno, una respuesta muy breve a tu primera pregunta. Sí que hemos hablado. El ANSYS es justamente de entrelazamiento cuántico. Es un nombre que se dio para ciencia ficción, pero son una serie de átomos que están entrelazados cuánticamente e intercambian información con ello. El tema de los delfines es un tema muy complicado y es realmente uno de los mejores argumentos en contra de todo esto. Hay que decir que posiblemente los delfines no tengan una civilización matemática detrás, no les ha hecho falta. En el caso nuestro nos es muy difícil poder descifrar, por ejemplo, los textos íberos. Si no tienes una piedra de Rosetta, hay muchos textos de nuestra propia especie que no somos capaces de descifrar. Pero hay que decir que no están diseñados para que futuras generaciones los descifren. Los delfines posiblemente no se estén planteando, porque no tengan esta base tecnológica, al menos mentalmente tecnológica, el hecho de diseñar una lengua para poder hablar con nosotros. Entonces estamos intentando romper un poco el código de los delfines y es muy difícil porque incluso entre los humanos es muy difícil. Y aquí es un poco más difícil. Pero sí que se han encontrado algunas cosillas. Es decir, sí que hemos averiguado, por ejemplo, que los delfines tienen nombres propios, que se bautizan al nacer, que su lenguaje cumple la ley de CIF, igual que la de los humanos, que tienen palabras separadas por espacios y que combinan los grupos para dar frases estables. Es decir, sin saber lo que dicen, al menos matemáticamente vemos que son patrones equivalentes a cómo funcionamos nosotros.
Yo un elemento que quería meter aquí es que cuando preguntas qué esperamos descubrir, en mi visión, recordar que la comunicación nunca es punto a punto, es decir, que esto no va a ser una conversación, hola, cómo estás, bien estar y tú, sino que es probablemente accedes a un banco de conocimiento. Es decir, si hay civilizaciones tecnológicas que se comunican entre sí, saben que la comunicación es en diferido y, por tanto, hacen nodos, como en Internet. Y entonces la civilización de turno te accede, te manda hacia el banco más cercano y de repente te llega toda la información de golpe. Con lo cual, tú aprendes de golpe qué es lo que está pasando en la galaxia, ¿no? El último grito de la galaxia, ¿no? En cierto sentido, ese es mi escenario maravilloso, ¿no? Es un escenario tan maravilloso en el que tienes acceso a una cantidad de conocimiento tan descomunal que vas a pasarte los próximos miles de años pasándotelo en grande, descifrando todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, el día que me levanto por el lado bueno de la cama, me imagino ese escenario en el que de repente se nos abre el camino a toda la civilización galáctica, ¿no? Todo el conocimiento acumulado quizás desde hace millones de años. Sería fantástico.
Juanjo, tienes que ver The Expanse. Y tienes que aguantar hasta llegar al final de la cuarta temporada. Y tienes que aguantar, créeme. Laura.
Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos. Yo creo que lo más interesante que nos pueden dar es otro tipo de manera de funcionar, aprender cosas de ellos, de cómo eso, desde cómo pagan las pensiones hasta qué tipo de literatura escriben, en mi caso, ¿no? O que, o sea, es un nuevo mundo entero por descubrir. O sea, a mí, como persona curiosa que soy por naturaleza, me parece apasionante.
Formas de arte que no podemos imaginar.
Exacto, formas de arte que no podemos ni siquiera imaginar ahora mismo. Sí, sí.
Pues nada, vamos a darlo por cerrado. Nos hemos pasado un poquito, pero quiero pensar que ha estado interesante. Os agradecemos a todos que hayáis venido. Espero que hayáis pasado un rato ameno hablando de estas cosas tan resumidas, que hay que resumirlas tanto. Y nada, os emplazamos a la próxima. Muchas gracias.
¿Te has topado ya con los límites de tu imaginación? El futuro es ahora. Ahora toca imaginar. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.